Lo que Él hace, Él te conoce, sabe que todavía estamos en la carne y Él apela a lo que nosotros tenemos en la carne. Por eso tenemos que tener cuidado. Pero podemos resistir porque tenemos la armadura. Entonces, estar firmes. Efesios 6:13 dice, por tanto, Efesios 6:13. Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, otra vez, firmes. Nosotros esa palabra era el pan de cada día cuando estábamos en el servicio militar, firmes todo el tiempo. Era una palabra muy común. El apóstol Pablo utiliza muchas. Cuando estaba estudiando, haciendo este estudio, estaba observando cómo, si estaba en el calabozo y estaba observando al soldado romano, estaba escribiendo y estaba hablando acerca de él. Si estaba sentado viendo correr, a alguien estaba escribiendo y estaba describiendo lo que estaba haciendo el corredor. O sea, todos son ejemplos para que nosotros podamos entender mejor las cosas. Entonces, estar firmes. Fíjate, esta es, como dije, estaba hablando en ese momento del soldado que posiblemente lo estaba custodiando, porque se le dejaron uno para que lo cuidara en la cárcel donde él estaba. Y muchas de estas cartas también las escribió desde la cárcel. La última que escribió fue la de Timoteo, que le da todas esas instrucciones a Timoteo, que vamos a ver. Pero en esta de Efesios 6:13, la armadura romana de la que habla Pablo no tenía protección. Había un problema ahí. ¿Y sabes cuál era la parte donde el soldado romano no tenía protección? Era su espalda. Los soldados romanos no tenían protección en la espalda. Dios no diseñó a un cristiano para huir del diablo. Si estás bajo la autoridad de Dios y resistes con la verdad, el enemigo es el que tiene que correr, no tú. Él es el que tiene que irse. Cuando tentó al Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Y así es con nosotros, si es que hemos nacido de nuevo. Pero si no has nacido de nuevo, entonces ni te metas en eso. Porque ya vemos, aquí hay un versículo donde dice, el Señor Jesucristo les dijo, porque aquellos estaban poniéndose de acuerdo quién iba a ser los puestos, peleándose por los puestos en el reino, ¿no? Y le dice en Lucas 22:31, cuando el Señor les dice, Satanás me los ha pedido a ustedes para zarandearlos. ¿Saben lo que es esa palabra en español? Zarandear. ¿La han escuchado alguna vez? En diferentes países de Latinoamérica la utilizamos de diferentes formas. Pero zarandear es tomar a una persona y sacudirla. Pero zarandear viene de zaranda, y zaranda era algo que se utilizaba para el trigo. Se movía, se sacudía para quitar la paja del trigo y remover el trigo. La zaranda. Entonces, tenemos que tener cuidados, como dije, si has nacido de nuevo, tienes al Espíritu Santo, tienes la espada, tienes la palabra de Dios, estás firme. Pero si no la tienes, estás dando la espalda. Y mira, hay un peligro. Porque muchas veces, como dije anteriormente, podemos ser fácilmente atacados por el enemigo porque él conoce nuestras debilidades. Por eso tenemos que estar constantemente en oración. Tenemos que estar constantemente autoanalizándonos, tratando de siempre de caminar todos los días, desde que empezamos a llenar nuestro vaso hasta el final. ¿Con qué llenas tu vaso en la mañana? Tenemos que empezar a llenarlo, pero muchas veces lo hacemos al contrario. Llegamos a la casa cuando ya nos pasó todo durante el día y es entonces que nos damos cuenta y nos acordamos de Dios. No, tiene que ser al principio, desde la mañana, cuando salimos, que empiezas a llenar tu vaso con oraciones. Cuando ya sales, ya sabes que vas, tienes que ir con tu armadura, como un soldado romano, a enfrentar la vida. Porque nomás sales y empieza todo. Pero esos son los ataques que vienen de afuera. Ahora vamos a ver la otra estrategia. Y esta estrategia es cuando el peligro no viene de afuera, sino que el peligro viene de adentro, de nuestra carne. Entonces, ¿qué pasa? La carne es algo que va a estar ahí con nosotros hasta el final, hasta que nuestros cuerpos sean glorificados. Mientras tanto, vamos a tener que luchar con nuestra carne todos los días. Y es algo que Satanás, el diablo, conoce muy bien. La carne es cuando de nosotros mismos empiezan a brotar todo tipo de deseos. Entonces, ¿cuál es? Hay una orden divina para esto. Y la orden divina cambia drásticamente. En lo que vimos el ataque exterior, resistimos, nos quedamos, enfrentamos. En esta no. En esta tenemos que huir. Tenemos que correr lo más que podamos. No te quedes ahí ni un minuto. No te quedes ahí. Huye, corre. Segundo Timoteo 2:22. Segundo Timoteo 2:22. Timothy 2:22. Second Timothy. Es algo que le dice Pablo en esta carta que le escribe a Timoteo. Le está dando las últimas instrucciones para lo que sería el futuro de la iglesia. Esa carta Timoteo, Tito, para nosotros. Tenemos que estudiarlas, meditarlas. Yo siempre estoy estudiando Timoteo, porque pareciera que estoy leyendo un periódico de hoy, del día. Pareciera que está todo escrito ahí. Y aquí le da una instrucción a él, al supuestamente joven Timoteo. Le dice, 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor, y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Lo repito, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. 1 Timoteo 6:11, mas tú, hombre de Dios, 1 Timoteo 6:11. Timothy 6:11, the first. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Hermanos, con la carne no se reprende, con la carne no se dialoga, ni se le demuestra qué tan fuertes somos. La carne es débil. La única forma de ganarle a una tentación interna es saliendo, corriendo de la situación. Ahora, vamos a ver el contraste entre el campo de batalla y los tres ejemplos históricos que tenemos acá en la palabra de Dios. Uno de ellos, que era muy fuerte. ¿Pero qué pasó? Sansón. Sansón ignoró el huir. Creyó que su fuerza física era suficiente para resistir la tentación. Coqueteó con el peligro en la habitación de Dalila, Jueces 16. ¿Y terminó cómo? ¿Cómo terminó Sansón? Ciego. Blind. Terminó ciego y también terminó encadenado y descalificado de su ministerio. Fíjate todo lo que perdió, porque él confiaba en su fuerza, en su carne. No tenía que estar ahí, tenía que huir, correr lo más que pudiera, ¿no? Como dije, pero no lo hizo. Aquí vamos a ver a otro. Este sí aplicó el huir. Vamos hablando de José. En Génesis 39:12, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó en Génesis 39:12? Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, me imagino su túnica, y huyó, salió, se fue. José no intentó predicarle a la esposa de Potifar en ese momento, ni demostrar su madurez. Él corrió. Prefirió perder su capa antes que perder su integridad ante Dios, primeramente. Huyó. ¿Cuántas veces tenemos que tener cuidado cuando estamos en situaciones comprometedoras? Tenemos que saber que hay muchas veces que tenemos que huir. No podemos quedarnos ahí. Aquí está otro ejemplo. Este es uno que aplicó el huir, pero para no contaminarse de una cultura. Como vivimos hoy, ¿no? Vivimos en una ciudad llena de culturas. Una ciudad donde convives con muchas personas de todas partes, diferentes religiones, muchos de muy buena fe, de muy buena voluntad, muchas veces nos invitan, pero tienen o adoran, tienen otras creencias, tienen otros dioses, son diferentes en ese aspecto a nosotros. Nosotros somos creyentes, nacidos de nuevo, somos cristianos. Nuestro Señor, nuestro general, es nuestro Señor Jesucristo. Y solo de Él podemos recibir órdenes. Pero mira Daniel. Daniel sí aplicó el huir de la contaminación cultural. Daniel 1:8. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Algo que hoy hubiéramos dicho, no, pero no es para tanto. Está bien, no importa. Yo muchas veces he estado en lugares donde se me ha ofrecido el alimento y miro a un lado y ahí está el gordito. ¿Saben de quién estoy hablando? Con su comida que le ofrecen y todas sus cosas, ¿no? Y dice, come. No puedo. No puedo. Tengo que ir. Salgo corriendo, literalmente, salgo corriendo. Hago una broma y se ríen y piensan que es una broma, que me fui corriendo. Me voy corriendo, sí, bromeando. Pero no me puedo quedar ahí porque no puedo comer eso. Lo siento, no puedo. Es algo que no podría. Y no es que me esté aquí parando para jactarme, pero son situaciones comprometedoras en las cuales me encuentro. Muchas veces estoy en medio de muchas personas. Trabajo con mucha gente, con todas las culturas. De aquí para allá, llego a lugares donde hay de todo. Y tengo que tener cuidado. No es que ya, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Ya lo haya logrado, ¿no? Como dice él, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque muchas veces lo que queremos hacer, no lo hacemos, sino lo que no queremos hacer. Eso es lo que hacemos. Pero si te quedas ahí, en ese lugar. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel era un esclavo en Babilonia y no podía salir corriendo físicamente, pero huyó espiritualmente de la corriente del mundo de ese entonces en ese lugar. Propuso en su corazón una línea divisoria. Prefirió comer legumbres antes que comprometer su pacto con Dios. Cuando no puedes huir del lugar, debes huir radicalmente de la práctica. Debes de aprender en tu mente a poner límites. Me ha pasado muchas veces. Me ha tocado. No puedo decir lugares por cuestiones. Pero he estado en lugares donde tengo que soportar por tiempos y en mi mente recibiendo los ataques siempre, porque muchas veces podemos estar en lugares donde hay de todo tipo de personas, religiones, pero el que le llama la atención es el que dice o que él descubren de que es creyente. Es sobre ese que vienen, ese es el que les interesa, los otros no les interesa, es ese que está ahí. Y es ahí donde legalmente no puedes irte porque tienes que estar ahí. Pero espiritualmente, en mi mente, yo trazo una línea. Y digo, esa línea de aquí para allá, aquí hay una pared, a ese no lo miro. En tu mente, tienes que aprender a moverte. Porque si uno se engancha, o si uno, a menos que el Espíritu Santo venga y te diga, ¿sabes qué? Esa persona empezó con una conversación diferente, con preguntas. Y entonces tú sientes en tu espíritu cuando ya el Señor te está diciendo, como le dijo a Felipe, júntate a ese carro. Ahí es cuando tenemos que aprender a discernir, cuando el Espíritu Santo ya nos está diciendo, ¿sabes qué? Este es tiempo, aquí sí tienes que hablar. Él está demandando de tu fe. Yo muchas veces digo, bueno, espero no te molestes, pero ya que tú estás demandando de mi fe y quieres saber sobre mi fe, yo te puedo hablar de ella. Pero si te molestas, no es mi culpa porque tú me lo estás pidiendo. O tú tienes la curiosidad de saber por qué soy así, por qué actúo así. Y muchas veces me ha tocado. Una vez me tocó en una peluquería. Estaban hablando de religión. Yo llegué a cortarme el pelo y la persona que me estaba cortando el pelo me empezó a preguntar sobre Cristo. Y al final terminé casi predicando en el salón. Son situaciones en las cuales no puedes negarte porque allí en ese momento el Señor te quiere utilizar para que testifiques de Él a esa persona. Porque se supone que para eso estamos, para ir y llevar el mensaje de salvación. No importa dónde estemos. Una vez me invitaron a una fiesta, era una fiesta muy pomposa. Había de todo, había un bar en medio de la casa. Me senté y observé todo lo que estaba pasando. Apenas empezaba a dar mis primeros. Y había una pequeña Biblia en una esquina y la tomé y la miré y dije, era de color azul. El dueño de la casa pasó y me vio y le dio tristeza quizás verme ahí sentado y me dijo, ¿y tú no tomas? Y yo le dije, no. Y me dijo, no, toma algo. Le dije, tráeme una Coca-Cola. Era adicto a la Coca-Cola, ¿no? Me trajo la Coca-Cola y luego me vio con el librito en la mano y me dijo, ¿y ese librito? Pasaron unos y me lo dejaron. ¿Es la Biblia? Le dije, no, no es la Biblia. Y me dijo, ¿cómo sabes? Le digo, mira, de color azul. Ya la cambiaron, ¿no? Ahora es negra. Y entonces me dijo, oh sí, ¿sabes algo sobre ese libro? Le digo, un poquito. Y me sentí a conversar con él. Entre más conversábamos, fueron llegando otras personas y empezaron a rodearme en la mesa y empezamos a conversar. Al final, terminamos en una conversación en la cual les testifiqué de Dios. Mandó a parar la música y todo lo que se estaba haciendo. Terminamos casi como en un estudio bíblico. Yo tenía que salir de ese lugar y viajar y ya no los iba a volver a ver, pero les pregunté que si podía venir un misionero a visitarlos los días miércoles, si estaban interesados en tener un estudio bíblico, y dijeron que sí. Hablé con el misionero y él se encargó de eso, y yo dos días después yo salí de viaje, ya no los volví a ver. Pasaron los años. Un día voy llegando a mi casa y sonó el teléfono y contesté. Y era el dueño de esa casa llamándome desde Texas. Y me dice, brother, sentate porque necesito decirte algo. ¿Recuerdas la vez? No sé si te acuerdas de mí o algo, pero yo te he estado buscando desde hace muchos años y fui a una conferencia. Soy creyente, me dijo. Fui a una conferencia y me senté con un hermano de Canadá y le preguntó, ¿de casualidad conoces a este hispano que vive ahí en Vancouver? Y él le dijo, sí, lo conozco. Sé quién es. Va a mi iglesia y tengo su número aquí. Y se lo dio en San Antonio. Me llamó. Ese día fuimos con el hermano a recogerlo al aeropuerto. Porque me quería ver. ¿Y sabes por qué me quería ver? En primer lugar, me quería pedir disculpas. Porque dice que todo lo que pasó esa noche lo hizo más porque se quería burlar de mí, porque quería que lo entretuviera. Me dijo, mi suegra es bruja, toda mi familia se convirtió al evangelio, ahora servimos al Señor. La iglesia a la que tú ibas, que solo era un estudio bíblico que iniciamos en el lugar donde yo vivía, hoy es una iglesia. Y ahora se abrió otro ministerio en otra parte de la ciudad. Y yo dije, yo tengo que encontrar a este hombre porque eso que yo hice, le tengo que pedir disculpas. Y fue algo muy lindo. Les doy este testimonio para que vean cómo Dios muchas veces sí, tenemos que saber cuándo quedarnos y cuándo tenemos que huir. Porque no sabemos lo que el Señor va a hacer. Y hasta el día de hoy, esos hermanos están ahí sirviendo al Señor. Fue algo muy hermoso. Ahora hay otros. Aquí hay otros tres amigos de Daniel. Estos mantuvieron la firmeza ante la presión del sistema. Mientras el imperio se arrodillaba ante una estatua, Sadrach, Mesach y Abednego decidieron estar firmes ante el ataque del enemigo. Daniel 3, 17 y 18 dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. Ellos vistieron el escudo de la fe. No salieron corriendo asustados del rey. Se quedaron firmes de pie y Dios los libró en medio del fuego. La disciplina para no ser descalificados. En la época del apóstol Pablo se celebraban los juegos ítmicos, los antecesores de nuestras olimpiadas modernas de hoy en día. Pablo usaba estos estadios llenos de atletas para darnos una advertencia seria sobre el peligro del ocio, la falta de disciplina y las distracciones de este mundo como el entretenimiento desmedido de hoy. 1 Corintios 9:26 dice, correr y pelear, pero con un objetivo. 1 Corintios 9:26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al viento. Un cristiano enfocado no gasta su energía espiritual en la nada. Sabe exactamente hacia dónde va y contra qué está luchando, peleando. No vive una vida espiritual floja, ni se deja adormecer por las pantallas o las redes sociales. Hermanos, hoy en día tenemos que poner atención. El peligro de ser descalificados, 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo, dijo Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, como leímos, para otro yo mismo venga a ser descalificado. ¿De qué? De tu corona, lo que Dios te va a dar. No está hablando de tu salvación, está hablando de que un día vas a estar frente al Señor. Y el Señor va a ver tu obra. Esto es para otra predicación, cuando el Señor pruebe tu obra. El heraldo era el oficial, para los que no sabían, ¿no? Hay muchos heraldos, ustedes saben, en las ciudades, los periódicos, por lo general siempre hay un heraldo, el herald. Por todos lados está un heraldo, ¿no? El heraldo era un oficial que anunciaba las reglas del juego a los atletas en el estadio. Pablo dice, yo puedo predicarle a miles de personas. Puedo ser el que les enseñe las reglas de Dios, pero si no gobierno bien mi propia vida, si no domino mis pasiones y mi tiempo, el juez supremo me va a descalificar al final del día. El ministerio o los años en la iglesia, el ministerio o los años en la iglesia no salvan, no nos salvan. Se requiere autodisciplina diaria, hermanos, diaria. Aquí hay un ejemplo. Moisés renuncia a la comodidad de Egipto. En Hebreos 11:24-25, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés tuvo el discernimiento para ver que los placeres de Egipto eran temporales. Prefirió huir del palacio y caminar en el desierto con Dios, porque su mirada estaba puesta en el galardón eterno. La vida eterna. La vida eterna. De eso se trata todo lo que estamos haciendo aquí, hermanos. Es por la vida eterna. Es algo importante. No es cualquier cosa. A menos que no tengas fe. Si no tienes fe, no lo vas a considerar así. No te va a importar. Pero a mí sí me importa la esperanza. Quiero llegar al final de mi tiempo. Ya cada vez estoy más cerca, pero con la esperanza en mi mano. Esa es la diferencia entre nosotros y el resto. La esperanza en nuestra mano, de la vida eterna. Así que, hermanos, conclusión y cierre, hermanos. La razón por la cual hoy se nos llama a ser astutos, a huir de las pasiones y a vestirnos con la armadura de Dios, es porque el Señor Jesucristo vino a establecer una realidad completamente nueva. Él no vino a fundar una religión, que quede bien claro, no vino a fundar una religión. Él vino a anunciar un reino. El mensaje principal de Jesús desde el inicio de su ministerio fue este, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús predicó el reino de los cielos, cambió las reglas del juego para siempre. Así que, hermanos, vamos a concluir acá, porque hoy tenemos la celebración. Vamos a tener la comunión como iglesia. Gracias por haber venido. Vamos a orar para que el Señor bendiga este lugar, los bendiga a ustedes y nos siga bendiciendo y nos siga preparando para que sigamos acá predicando.